26 minutos pasan de las 3 de la tarde, estás escuchando Tribuna Deportiva aquí en Radio 7 Valencia y tengo que contarte como todos los días un consejito, porque además es importante para todos los ayuntamientos. Esto es dirigido a todos los ingenieros de urbanismo, ayuntamientos, proyectistas que escuchan el programa, que me consta que son unos cuantos, sobre todo en los ayuntamientos, me consta que tenemos buenos oyentes. Porque antes de 2023 tiene que hacerse ese cambio de iluminación en los pueblos, en los polideportivos, de la iluminación actual al LED. Y los amigos de Lumesport te ofrecen su tecnología triple A de última generación con especialistas en campos deportivos, aeropuertos, puertos, grandes áreas. Tienen un producto que se basa en proyectores de 1550 vatios con diferentes ópticas. Tienen solo 22 kilos de peso y además son regulables sin necesidad de cableado. Te ofrece una garantía de entre 5 y 10 años, incluyendo la mano de obra. Tiene además todas las certificaciones que exige la normativa vigente. Todo esto, como digo, ya saben los ayuntamientos que está por normativa, lo tienen que ir cambiando antes de 2023 y tienen un montón de ayudar del Fondo Europeo. Así que Lumesports, su contacto es crispigar@gruposis.ec, crispigar@gruposis.ec, y van a tener toda la información para llevar a cabo esto, que lo tienen que hacer sí o sí y que tienen los mejales, que son Lumesport. Esther Collado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los tribuneros.
Bueno, vivimos en la tarde de ayer un evento, una manifestación que, lógicamente, para el que piense, es agradable. Bueno, pues no es lo que quisiéramos hacer un 12 de agosto a las 8 de la tarde.
No, desde luego que no.
Hemos preferido estar todo el equipo de Tribuna Deportiva en la playa tomando el sol, porque significaría que el Valencia pues está haciendo cosas lógicas, hablando hoy solo de mercadeo, de si Ángel Herrera, si hay que fichar a este, al otro, el de Pepito, el de más allá. Pero la realidad es que el valencianismo se ha cansado. Ayer yo creo que tuvimos una manifestación muy, muy, muy sentimental por parte de los más de 1000 que acudieron hasta la plaza de la afición para manifestarse en contra de la gestión de Peter Lim.
Lo cierto es que sí, esa manifestación en contra de Peter Lim y de, bueno, pues esa gestión que está haciendo Meriton y que todo el valencianismo está prácticamente en contra. Digo todo el valencianismo porque es que yo creo que muy poquita gente que sea del Valencia queda que opina algo positivo, ¿no?, de la gestión de Meriton. Más de 1000 personas, como dice Héctor, y la verdad que fue algo a la par que emotivo. Claro, te causaba tristeza, te causaba impotencia, pero sobre todo te causaba esa sensación de fuerza, de que hay unión, de que el valencianismo se ha cansado. Fue una tarde, pues, o un día, por decirlo de alguna manera, raro el día de ayer, porque entre la rueda de prensa de Parejo,
que escuchamos en directo aquí en Tribuna Deportiva,
verlo arrancar llorar 3 veces, después durante
escuchar que no le han dejado despedirse en Mestalla, que es algo absurdo,
es
¿no?
Algo
¿qué le costaba a Meriton? Habla del rencor con el que han tomado y la mala sangre, ¿no?, con que toman esa decisión.
Sí, no, horrible, horrible, de una manera. El propio Parejo lo decía, malas maneras, sí, malas maneras. Entonces, entre aquello que ya se te ponía el corazón en fin, y después lo que vivimos en primera persona, porque allí estuvo Tribuna Deportiva, lo que ocurrió en Mestalla, bueno, pues lo cierto es que pues mucha nostalgia, mucha tristeza, pero bueno, yo creo que sí, que mucha fuerza, ¿no?, con todo este tema, porque yo creo que esto al final tiene que calar de alguna manera. De hecho, lo que ocurrió ayer en Mestalla, en la tarde de ayer, se ha hecho eco prácticamente todo el mundo a nivel nacional, también otros medios nacionales, internacionales, publicaciones en Asia importantes como Channel News Asia y The New Paper, que son dos medios importantes, con lo cual, bueno, Peter Lim está allí cuando los medios de allí se están haciendo eco y están comentando todo lo que está ocurriendo así aquí y toda la afición está pidiendo que se marche. Pues de alguna manera eso tiene que doler.
Bueno, dirán, toda la afición, no es toda, porque claro, ayer se manifestaron
las redes sociales.
El tema está en que yo creo que los de ayer representaban a muchos, muchos miles que, lógicamente, un 12 de agosto no estaban en la ciudad, no pueden acudir por trabajo, están fuera, son
el tema del COVID también era muy importante.
Mucha gente, lógicamente,
claro,
por miedo.
Mucha gente también hubo una tormenta justo antes de que comenzara la manifestación y entiendo
que
hubo mucha gente que, sí, para mí fue un éxito. En muchos aspectos fue un éxito con el tema de las normas frente al COVID-19. La gente todo el mundo, sin excepción, llevaba mascarilla, todo el mundo, a pesar de que había muchísima gente, tenía la distancia de seguridad, la guardó en todo momento y las personas que allí habían de Salve Menos Tres Valencia, que también, oye, felicidades porque organizar esto no es fácil, estuvieron en todo momento pendientes diciendo lo que tenía que hacer la gente y recordando que tuvieran cuidado con el tema de cuando se acercaran a poner las velas en el velatorio, que hubiera esa distancia de seguridad, que no se aglutinaran, con lo cual para mí fue un éxito en todos los sentidos, en las protestas, en la manera de hacerlo y sobre todo en la unión del sentimiento que tenemos todos hacia el Valencia.
Y por la repercusión nacional e internacional que ha tenido, como has contado de Channel News y de Paper, pues yo creo que ya no pueden decir que son cuatro disidentes, que es lo que esta mañana, por cierto, seguía diciendo Anil Murti. Además, me han contado con sonrisa de oreja a oreja. Yo siempre he dicho que Anil Murti vive en otra realidad. No es un tipo al que le preocupe la presión social, no es un tipo al que le preocupe que el personal...
Yo creo que de alguna manera sí que le tiene que tocar en algún momento.
Bueno, él vive en su mundo de yuppie. O sea, él...
Si no le afectara las cosas, precisamente Tribuna Deportiva no estaría vetada. Es que te lo digo como lo siento. Porque si a ti no te afecta algo, haces caso omiso, no lo vetas, o no dices no entres, eso es que te está picando, pero bien, pongo nuestro ejemplo porque me parece algo bastante, no sé, ¿no?
Evidente.
Evidente, ¿no? De que si te fastidia algo y te están diciendo algo que te está... Al final, lo pones más en el foco, ¿no? Cuando dices que no quieres que venga Mestalla. Bueno, yo creo que ayer la gente protestó en forma de pancartas, había muchísimas pancartas, muchísimos mensajes con mensajes duros hacia Meriton. Cánticos de todo tipo, que los hemos escuchado al principio del programa, y también alabanzas, a Dani Parejo, Coquelin, ya exfutbolistas de Valencia. ¿Cómo me duele decir esto? Exfutbolistas de Valencia. Es que es una cosa... En fin, es una cosa que yo ayer, de hecho, hablé con varios valencianistas y, claro, comentábamos un poco todos la misma sensación de decir, bueno, es que parece un poco como que ocurre algo y ya como que, no que lo normalices, ¿no? Pero como que ya te lo esperas, que te peguen un palo, pero que el siguiente sea más fuerte y ya como que amortiguas más el golpe. Pero es que, digamos, es que Parejo y Coquelin ya no están... Es algo increíble. Había, pues, sobre todo mucha duda, ¿no? Preguntaba mucho, oye, ¿qué va a ocurrir? Me preguntaron a mí directamente, igual que a ti. Oye, ¿crees que esto va a servir para algo? Yo, sinceramente, yo a los que hablan conmigo pensé, yo creo que sí.
Estoy
yo
convencido
creo que
esto
es muy importante, claro que sí.
Estoy convencido, Esther, que les va a picar esas publicaciones en Asia. Porque ya no engañan, es decir, ellos han intentado controlar esos medios de comunicación. Ayer hay unas declaraciones de Anil Murti, qué casualidad, ¿no? Y hoy aparecen un montón de medios de comunicación internacionales, un montón de medios de comunicación, no solo, hablo de Singapur, Asia, hay un montón de medios. En Holanda, leía esta mañana, Portugal se hace eco de lo que está ocurriendo, Italia se hace eco de lo que está ocurriendo, es decir, ayer en Inglaterra se hacían eco de lo que está ocurriendo. Eso les va a doler, pese a que Anil Murti viva en los mundos de yuppie, eso a Peter Lim no le gusta. Ya nos hemos dado cuenta de que Peter Lim se molesta con las cosas que pasan. El mensaje de su hija no era más que una manera de demostrar que les duele lo que se dice. Por eso esos mensajes del hijo de Peter Lim y sobre todo los de su hija mandando un mensaje claro al valencianismo diciendo que nos calláramos o algo así, ¿no? Que ellos iban a hacer lo que les dé la gana. Pero es una evidencia que les duele, que les pica, que esto es un primer paso para que se den cuenta que el valencianismo ya no traga esta gestión, ya no traga a Anil Murti, ya no traga estas mentiras de Jorge Méndez y Peter Rip, no las traga. Entonces, solo hay un camino, o venden o cambian totalmente. Uh-huh. Cambian un giro radical absolutamente de todo. Ponen otra vez gente de fútbol, ponen una estructura.
Un proyecto coherente.
Pero es que no lo veo. Yo veo que ahora mismo ellos están en el punto en el que es más fácil que se vayan antes que cambiar otra vez.
Sí, no decía, Héctor, que me llamó mucho la atención en la rueda de prensa que hizo Parejo, que decía. Hubo gente que pensó, bueno, quizá podía haber dicho más. Bueno, yo para mí dijo mucho cuando dice, bueno, me voy a un proyecto en el que creo, qué importante es lo que estaba diciendo, me voy a un proyecto en el que creo, te estaba diciendo que estaba en un proyecto en el que ya no creía, me voy a un proyecto en el que sé que voy a disfrutar como he disfrutado otros años en el Valencia, te está diciendo que no estaba disfrutando nada en el Valencia, un proyecto estable, te está diciendo que aquí esto es una casa de locos. Te está diciendo tantas cosas de una manera, pues, de la manera que podía decirlo, de una manera elegante y de una manera, pues, dolida, pero te está diciendo muchas cosas que están ocurriendo. Me voy a un proyecto en el que creo, Más claro agua, oye. Más claro agua.
En fin, vamos a ir estando muy pendientes en los próximos días de lo que dio de sí esta manifestación, de ese primer paso que da el valencianismo. Ya anunció la plataforma Salve Nostre Valencia que van a seguir dando pasos y que en breve tienen prevista una nueva manifestación, una nueva concentración de la gente, igual, supongo que ayer, con todas las medidas de seguridad, etc. Nosotros sí invitaremos al valencianismo a salir a la calle, porque a mi modo de ver, y como el director de este programa, entiendo que han superado todos los límites. Desde Meriton han superado todos los límites. Creo que tendrían que cambiar mucho las cosas para que ellos se pudieran otra vez acercar al valencianismo. Sí. Evidentemente, Ángel Murti no es la figura. No lo digo yo, lo decía ayer la gran mayoría que estaba allí. Sí. Ya no es un tema personal de Héctor Gómez, que algunos dicen. Es un tema muy evidente que el valencianismo no traga a Ángel Murti, pero no porque les caiga mejor, sino por sus continuadas faltas de respeto y su despotismo hacia el aficionado valencianista. Estaremos pendientes los próximos días de todo lo que dé de sí este movimiento, porque yo sí estoy convencido de que esto no va a caer en saco roto. Esto no,
no
es...
No, para nada. Había...
Lo digo porque mucho tiempo Esther se ha dicho, bueno, no sirve de nada salir a la calle, esto tal. Sí sirve. Es un primer paso que genera movimiento, genera que la bola
sin duda,
ya se está
sin
moviendo.
Duda, sí, sí. Y mucha gente con mucho sentimiento. Durante el minuto de silencio, yo vi a gente a la que se le caían las lágrimas.
Sí.
Y son lágrimas de impotencia y de rabia al mismo tiempo. Y ojo, ¿eh? Ojo, porque ahí hay mucha unión. Luego hablé con gente y es que se me han caído las lágrimas porque es que ya me siento que es que no sé lo que hacer, que es que no sabes hacia dónde moverte porque un club es... sentimiento, y es lo que yo entiendo que esta gente no tienen, hablando claro, ni puñetera idea, no entienden qué es lo que mandaron uno de tus mejores jugadores al Villarreal o a otro club que es rival tuyo, no entienden, es que no lo entienden, es que
no
esto es
entienden.
Un negocio fríamente y punto y final. Entonces, claro, el tema del sentimiento al final no lo puedes, lo puedes pisar muchas veces, pero llega un momento que explota. Es que un club es así, un escudo es así. Y es lo que esta gente no está teniendo en cuenta y piensa que eso va a pasar ahí como si nada. No, para yo lo que vi ayer, vi algo muy importante, y me alegro.
Esther, los que se ponen la camiseta y están entrando ya con el escudo del Valencia en el pecho son los futbolistas. Esta mañana
sí.
Se han tenido que repetir las pruebas del COVID por el positivo los positivos del
esta
pasado
mañana,
lunes.
Esta mañana sí, esta mañana se han repetido las pruebas. Estamos a la espera de que se conozcan los resultados, pero el entrenamiento sí que ha sido más con medidas especiales, ¿no?, para reforzar un poco la distancia social. Entonces han hecho unos ejercicios de resistencia y fuerza en el gimnasio y bueno, pues un entrenamiento que de hecho podemos ver en las redes sociales del Valencia, que donde vemos esos ejercicios típicos con las cintas de fuerza y tal, y vemos la separación que tienen los jugadores, pues están a la espera de que les dé los resultados. Unos entrenamientos que de verdad, sin Dani Parejo, sin Coquelin, yo ayer cuando veía el Twitter de Parejo ya con la camiseta del
era como raro,
Real. No, como raro.
Porque
no,
además
era
los últimos como... tweets son con camiseta del Valencia, mandó
sí,
mensajes y
sí.
Es como que raro,
ya,
qué cosa más extraña.
Y ya él puso su foto con la camiseta del Villarreal, evidentemente, ya es jugador de en fin. Y bueno, en redes sociales también, después de esa rueda de prensa que dio Dani Parejo, algunos jugadores, pues... le mandaban ánimos. De hecho, Gaya y Carlos Soler, pues...
Gaya mandó un mensaje muy...
Sí, sí. Gaya decía así: gracias por todo, capitán. Orgulloso de poder haber compartido tantos momentos juntos. Estoy seguro que todo te irá bien. Ha sido un ejemplo de superación y un espejo al que mirar. Mucha suerte, Capi. Y Carlos Soler también decía: gracias por estar casi 4 años en los que hemos compartido vestuario. He aprendido y disfrutado de ti a partes iguales. Siempre... se te recordará como un gran capitán. Te deseo todo lo mejor, no mereces menos.
¿Okay? Bueno, hubo un mensaje también que a mí me gustó de Paulista, que los englobaba a los dos y les agradecía lo que habían hecho por el club y les mandaba un mensaje chulo, la verdad. Un tipo, a mí, Paulista, mira que es uno de esos jugadores que a mí me dolería. Me ha dolido en el alma que salga Coquelin, porque yo le llamaba el guerrero, eran mis dos guerreros, Coquelin y Paulista me dolería, porque es uno de esos tipos que me genera buen ambiente, me parece que es un tipo muy honesto, ¿no? Es uno de esos tipos que sabes muchas cosas de muchos partidos donde el tío se ha pinchado para jugar.
Tiene ese punto que lo ves un futbolista puro que siente lo que lleva en el pecho.
Es un
lo
tío
ves
que es honesto.
Que
sí, es honesto. Sí, se cabreará, sí. Tendrá sus puntos,
como
pero
tiene
es honesto,
que ser, porque es competitivo. A mí me encantan los jugadores que son competitivos, Paulista, Coquelin, que tienen rabia, que es que los enfocan y tienen una cara de mala leche que dices, ese jugador es el que me gusta a mí, eso es. Y luego cuando tienen que decir algo lo dicen con todas las letras. No hay que pelear, pelean fuera, dentro del campo, y sí, bueno, son jugadores muy competitivos.
Dice el Valencia que no lo vende, lo que tiene que hacer es renovarlo, porque Paulista lo que espera es un movimiento del Valencia para renovarlo. Y si no hay un movimiento para renovarlo, lógicamente, pues eso genera una incertidumbre en el jugador. Nos hemos quedado algo pendiente ya. Mañana, bueno, son los primeros días. Están preparándose amistosos.
Días.
Está pendiente un amistoso contra el Villarreal, que sería el amistoso del Morbo. Dicen que para el 28 de agosto se podría jugar en Alicante un partido Valencia-Villarreal. Pero claro, es que Valencia tiene que jugar contra equipos cercanos. Valencia-Villarreal,
claro.
Levante.
Claro.
No pueden viajar
lejos. Por el
lejos.
Tema del desplazamiento, por el tema del COVID. Claro, no.
Entonces,
pero es que ese partido
es lo que hay, es lo que
surrealista,
hay.
Es lo que,
sí.
Es que él es lo que hay, desde luego, vale para todo, ¿eh? Él es lo que hay.
Pues
que
hay. Esther, nada por contar, ¿no?
No, mañana seguiremos comentando. No, simplemente yo sí quería comentar una, porque anoche, después de que todo ocurriera, bueno, pues vamos por Mestalla de nuevo, intentamos en Tribuna Deportiva recoger absolutamente todos los vídeos que podíamos, fotografías, en fin, todo, pero para mí la imagen más impactante fue cuando fuimos a Mestalla por la noche. Claro, estaba el velatorio estaba sin nadie, estaba solitario, entonces... Es que
fue muy llamativo.
Mucho, muy llamativo. El ver a Mestalla de fondo, todo ese velatorio, fue una imagen que a mí me impactó, sinceramente, pero se me ponía la piel de gallina porque, no sé, ver las velas ahí encendidas me daba fuerza, me daba mucha fuerza que esa llama encendida de todo el valencianismo. Es decir, ojo, estamos ahí moribundos, pero no te pases un pelo. ¿Qué es lo que hemos dicho? No te sigas pasando un pelo.
Esther, mañana más tribuna.
Muy bien, pues hasta mañana.
Muchas gracias.
Feliz tarde.
Con los amigos de Matma Higiene Profesional, en el día de ayer, pues me gustó mucho que el personal pues guardó las medidas de seguridad, pero con Matma Higiene sabes que tienes los artículos especiales para combatir el COVID. Mascarillas, geles hidroalcohólicos, geles higienizantes para prendas y superficies, que te van fantásticos para cuando llegues de casa, pues matar el virus. Todo lo tienes en matmahigiene.es, que es la página web en la que vas a encontrar todos esos productos a un precio magnífico, como tiene que ser. Le tengo ya al otro lado del telefónico, creo que ya me está escuchando, y es uno de los hombres de la semana, junto con otro gran amigo, como es Javi Mata, de Diario AS. Conrado Valle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Héctor, ¿qué tal?
Bueno, yo la primera pregunta que se me viene a la cabeza en esta semana es cuando te cuentan, porque supongo que, bueno, desconozco, igual me estoy tirando a la piscina, pero cuando te cuentan el domingo por la tarde que van a cerrar lo de Paulista, lo de Parejo y Coquelin y que son menor de 20 kilos y luego terminamos en 8, ¿cómo estabas sentado, no? ¿Alucinas?
Bueno, fue un domingo intenso, no te voy a negar. Sí, por contextualizarte, yo me enteré del acuerdo por Parejo y Javi Monta se enteró del acuerdo por Coquelin. Y a partir de ahí, juntando las dos cosas, en principio, la cantidad que nosotros barajábamos estaba entre 10 y 20 millones. Javi insistía mucho en que estaba más cerca de 10. Sí, y Javi insistía mucho que estaba más cerca de 10 que de 20. Y la verdad, a mí me sorprendía, ¿no? Y al final, luego ya cuando acaba desarrollándose la operación por 8 millones, Coquelin, y con la carta libertad Parejo, pues ya creo que con eso queda todo señalado en cuanto a esa operación, que no se ajusta ni a términos económicos, ni obviamente tampoco deportivos, o no es una escala de valores lo primordial, lo deportivo y lo económico.
Conrado, le preguntaba ayer a mucha gente en esa manifestación y te pregunto a ti, ¿qué te viene a la cabeza con lo que está haciendo el Valencia? Porque hace poco me contabas, creo que, no sé si me dijiste que en los últimos 20 años habías estado en todas las pretemporadas del Valencia. Esta va a ser la primera que no vas a estar fuera de Valencia en muchos años porque no tienen que viajar. ¿Recuerdas algo parecido?
Recuerdo algo parecido. recuerdo movimientos como en el proceso de venta, también muy similar. Tampoco nos sorprendamos que en el proceso de venta también hubo un movimiento social importante. Yo creo que ahora se ajusta un poco a la nueva normalidad que se abra, ¿no? Es decir, yo creo que en la vieja normalidad, en los últimos 7 partidos en Mestalla, creo que el malestar se hubiese sido muy patente en la grada, ¿no? Dado que el campo ahora está vacío, dado que la afición no puede manifestar su desacuerdo con la gestión y con lo que está viendo en Mestalla, pues los últimos acontecimientos, y yo creo que la operación Coquelén y Parejo ha sido el detonante, pues hace que la gente se haya movilizado y muestre su hastío y su cansancio a la gestión de que se ha desvinculado mucho el Valencia del sentimiento de pertenencia y de la identidad. Y entonces yo entiendo que la gente muestre su queja, y sobre todo yo, por las imágenes, yo ayer no estaba en Valencia, por las imágenes que he visto, la gente sobre todo respetó un poco las medidas de seguridad actuales por sanitarias. Se hizo una manifestación pacífica, pero que tiene su repercusión, obviamente tiene su repercusión, y no sé si va a tener sus consecuencias o tendrá su causa-efecto, ¿no? Pero es un antes y un después lo que se está viviendo estas semanas en la gestión de Meriton.
¿Crees que es un antes y un después? ¿Por qué? ¿Hacia dónde crees que puede evolucionar este movimiento que nace de la calle, que nace de un grupo de aficionados que además no se ha escondido, que ha dado la cara, han dicho somos este y este con este DNI, incluso han mandado una nota para la delegación de gobierno, poder manifestarse, ya está moviendo uno? ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto, Conrado? ¿Crees que esto puede hacer que alguien que tuviera dudas, porque siempre existen dudas, de acercarse al Valencia por lo que pueda ocurrir en entorno social, puede animar a que haya un cambio, a que alguien se mueva, de verdad?
Si te soy sincero, Héctor, yo la única información que tengo es que Meriton no tiene ninguna intención de vender el Valencia o de desprenderse las acciones de Valencia. Esa es la única información que a día de hoy manejo en cuanto a la situación accionarial del club, ¿no? Pero creo que sí que tiene que despertar los ojos de Meriton la circunstancia que se está dando y ajustarse. Yo creo que ellos llevan su hoja de ruta, no se van a salir de ella, pero están haciendo una hoja de ruta muy muy de espaldas a la masa social del Valencia, y yo creo que ese es el grave error que tiene hoy en día Meriton. Yo creo que Meriton vive de espaldas a su afición, y yo creo que llevan ya 6 años en el Valencia para haberse dado cuenta de que la grandeza del Valencia es su gente, y que no puede vivir de espaldas a ellos permanentemente, porque la pertenencia y el arraigo se está perdiendo. Y creo que hay un punto aparte en la situación actual en la que tienen que despertar, porque si no despiertan en ese sentimiento de pertenencia de la gente y darle a acercarse de verdad al aficionado, creo que no hay un punto de retorno de cara al aficionado, sino... Yo creo que la situación más social, más tensa que está viviendo Meriton desde que está en el Valencia, porque creo que la anterior crisis, la que se produjo los 2 años que el equipo fue decimosegundo, pues creo que se ajustaba más a razones deportivas, ¿no? Y yo creo que aquí ya la gente no es consciente o no prioriza ahora la novena posición que ha quedado el equipo, sino que ve que no le gusta lo que está pasando en torno al equipo, y es lo que se manifiesta la gente ahora.
Cuando hablas de despertar, Conrado, ¿crees que tiene alguna manera, con lo que tiene hoy en Valencia, es decir, con Anil y compañía, tiene alguna manera de acercarse al aficionado, de intentar girar? Es que yo lo que veo, lo que detecto en el personal, es que el cambio tiene que ser muy grande. O sea, que para poder acercarse tendría que cambiar mucho la estructura que hay a día de hoy en el día a día del Valencia, aquí en Valencia.
A mí me sorprende que Anil Murti siga presidente del Valencia, la verdad. Pero no por lo que está pasando esta semana. Ya desde final de la temporada pasada me sorprendía que, y hice un artículo en el que escribía que el Peter Lim demostrará la importancia que para él tiene el Valencia la continuidad, ¿no?, de Anil Murti. A mí me sorprende que una persona que hoy en día tiene tan poca credibilidad de cara a los aficionados siga llevando la manija de la propiedad. Y creo que es uno de los factores. Yo creo que en la figura de Meriton y la figura de Peter Lim no creo que vaya a trastocarse o no vaya a cambiarse, pero por mucho menos de lo que está sucediendo ahora, en su momento Peter Lim decidió o aceptó que Lei Jun se echase a un lado. Por eso me sorprende que no mantengan esa línea que en su día mantuvieron por bastante menos de lo que está sucediendo ahora.
Es que yo creo que es lo que no entiende nadie, ¿no? Por eso digo que ayer mucha gente, cuando entrevistábamos y preguntábamos, un poco se referían en estos días de, bueno, no sé si alguien le puede comprar acciones a corto plazo, pero lo que sí podría hacer a corto plazo para intentar calmar esta tensión social es cambiar a la gente que tiene en Valencia, poner a alguien cercano, deshacerse de Daniel Murti, que se ha enfrentado con el aficionado directamente, que cada vez que abre la boca sube el pan, y con eso seguramente ganarían, por lo menos ganarían algo de tiempo, ¿no? De intentar que a lo mejor con una buena dinámica de resultados esto se pudiera pagar. Es quizá el único cartucho que le queda a Meriton.
Yo es que tampoco definiría como una cuestión de ganar tiempo. Es decir, yo para mí el escenario es, hay una propiedad que es Meriton Holding y no veo otro escenario que no sea la propiedad de Meriton Holding. A partir de ahí, creo que la propiedad lo que tiene que hacer es una gestión acorde a lo que tiene que ser Valencia. Y ojo, si la necesidad es hacer un reajuste como se está haciendo económico, todo ese tipo de cosas se tiene que explicar y se tiene que hacer con un cuidado hacia el aficionado. Es decir, los traspasos de Coquelén y Parejo ha sido un, no sé cómo definirlo, si una pérdida de poder del Valencia, si en cuanto a la negociación, si ha sido una sumisión absoluta en cuanto a la salida de esos dos futbolistas que posiblemente tendrían que salir o posiblemente podrían salir. Si, por los futbolistas van y vienen, pero la negociación ha sido de una inferioridad en cuanto a gestión de empresa y de valoración de la empresa, muy preocupante. Y yo creo que es lo que los aficionados ven, que Valencia se ha hecho pequeño en los últimos años.
Sí, se ha hecho tan pequeño que le has regalado a dos jugadores. Escuchas la entrevista ayer de Fernando Roch y dan ganas de llorar, ¿no? Casi Fernando Roch habla hasta casi con un poco de pena, ¿no? De lo que se ha encontrado en el Valencia a la hora de negociar.
Es que yo creo que el Villarreal tiene que estar sorprendido de lo poco que le ha costado llevarse a dos futbolistas referentes del Valencia. Yo insisto, yo creo que el Valencia, habiendo quedado noveno en la coyuntura actual de crisis por el COVID de todos los clubes, sin competición europea, obviamente no puede mantener el coste de plantilla que tiene y tiene que desprenderse de jugadores. Pero lo sorprendente ha sido la facilidad con la que se ha desprendido. Es decir, no ha peleado lo más mínimo por sus propios intereses. Es decir, yo he llegado ahora con gente del Villarreal y gente del Villarreal me decía que esa operación la hacen por 15 millones, estarían contentos ellos y Valencia habría sacado 7 millones más. Es decir, es que no ha peleado ni por 7 millones más, ni por 5. Es decir, el Valencia ha hecho lo mínimo, que es una cuenta de resultados. Es decir, estos dos futbolistas, ¿cuánto me cuesta la amortización de Coquelén? Esto, pues por esto lo traspaso y me quito el salario de Parejo. Ha sido una operación tan financiera que se ha perdido un poco la identidad.
Pero, ¿no? pero Conrado, una cosa es financiera y al final, si tú eres un financiero, lo normal es intentar sacar más. El mercado se acababa el 5 de octubre, es que...
Yo creo que sacar más y hacerte, sobre todo, Héctor, valer más. Es decir, es pelear más por tus activos, porque es tu capitán y, oye, y tú te quieres defender de tu capitán, sí. No cuentas con tu capitán porque era de Marcelino y no quieres más figuras de Marcelino, pero no deja de ser tu capitán de las últimas 9 temporadas. Y pelea un poco más su salida. Es decir, no lo pongas tan fácil porque es como, bueno, me quito esto del medio que no... Yo creo que el Valencia lo que ha perdido en esta operación, aparte económicamente, yo creo que ha perdido mucho dinero. Lo que ha perdido sobre todo es imagen del poderío que debería tener un Valencia.
Te pregunto la última, Conrado. Diogo Leite, ¿cuál es tu información de Diogo Leite? En Portugal está fichado. ¿Qué crees que va a pasar? Porque claro, es que es difícil comer todo lo que cuentan, rebajar el coste y luego estar firmando jugadores de Porto de 20 años por 15 millones.
Bueno, yo creo que forma parte de un poco las operaciones que hace Meriton de un tiempo esta parte en el Valencia, o desde el principio que llegó. Yo la información que tengo es la que tenía hace un mes, y que es un futbolista que desde diciembre, y lo has venido contando tú y otros compañeros, es un jugador que estaba en la lista del Valencia, es un jugador que se vincula mucho al Valencia y que de momento pues no ha salido del Oporto. Y tanto si no ha salido del Oporto y el Valencia sigue interesado, pues es una de las opciones que está en la mesa. En esta coyuntura va a ser difícil de explicar. Obviamente que tú te desprendas de dos referentes en el centro del campo tuyos para fichar a un futbolista que lleva cuatro partidos en primera división portuguesa. Pues va a costar y yo creo que es lo que tiene que darse cuenta la propiedad de ese tipo de credibilidad que ha perdido totalmente.
Vamos a ver cómo evoluciona. Conrado, tú dices que solo valoras el escenario de la propia de Emeriton, pero yo creo que lo que es evidente es que se está moviendo. El valencianismo no soporta más y como estamos viendo, esto de Parejo Coquelin ha sido una manera de lanzar a la gente a la calle. A ver cuáles son los próximos movimientos, pero yo creo que por la situación económica van a tener que vender algún jugador más. Vamos a ver cuál es y la plantilla, pues veremos cómo queda. Yo no lo sé. Si
yo creo que se va a producir un desgaste. O sea, un desgaste sí que creo que se va a producir. Y creo que todo este movimiento, más allá de la espontaneidad y de la emotividad de actos como el de ayer, pues lleva implícito, o creo que está detrás implícito, el intentar conseguir un mínimo porcentaje de acciones, pero suficientes para, con perdón, dar por saco a la propiedad, como cosa que ahora no está sucediendo, ¿no? Así, pues, para rendirle cuentas en una junta de accionistas, el poder exigirle una serie de información que ahora mismo no se transmite ni a los propios accionistas, y eso es una situación de desgaste, pero muy a la larga. Yo el escenario final de un proceso de venta por parte de Peter Lim, sobre todo que sea un movimiento social que haya en Valencia, ¿no? Es cierto que tiene un compromiso por parte de Bankia, de una prioridad, en su momento cuando se compró el club, de una prioridad para los accionistas minoritarios de comprar las acciones si algún día la vende, ¿no? Pero creo que es un plazo de 15 días que es irrisorio, es casi más simbólico que realista el poder darse ese escenario. Pero que se ha producido una situación de desgaste sí que la creo y es bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno que Meriton sienta esa situación de desgaste y que el 80% de acciones que tienen en la propiedad, pues que al final tenga que rendir un poco de cuentas que ahora mismo no está rindiendo y que se ajuste a la realidad social de lo que es el Valencia.
Conrado Valle, muchísimas gracias por este ratito que has sacado para estar en Tribuna Deportiva. Un abrazo, muy grande.
Saludo.
Un abrazo, hasta ahora. Luego. Pues Conrado Valle, delegado diario en Valencia, que como digo, el domingo por la noche pues contaba ese pelotazo y esa información que durante toda la semana pues ha traído de cabeza al valencianismo, que ayer se terminó haciendo oficial y que yo creo que bueno, pues de alguna manera ha sido el pistoletazo definitivo para que el valencianismo se movilice y le pida a Meriton que se marche o que cambie muchísimo su manera de gestionar el club. Como cada día te tengo que contar que con la Clínica Vital Tres Forques vas a volver a sonreír sin miedo. Ahora, con el COVID-19, tienen todas las medidas de seguridad en la clínica, ¿no? Te atienden prácticamente a ti en solitario, las salas están prácticamente preparadas para que entre los pacientes de uno en uno, siempre van de uno en uno, pero prácticamente a la hora que tú veas al dentista va a estar para ti la clínica vacía, que es lo que quiero decir. Y están abiertos todo el mes de agosto, han estado abiertos todo el mes de julio. Tienes la mejor clínica dental de Valencia en la calle José María Mortes Lerma, número 15, y puedes pegar una ojedita en su web, que es Vital Tres Forques. Tienen compañías de seguro dental con las que trabajan, así que puedes preguntar, y llevan más de 10 años cuidando tu sonrisa. Clínica Vital Tres Forques. Hago una breve paradita, son las 4 de la tarde, todavía nos queda media horita por delante de radio, y tenemos que hacer dos visitas. Una a Portugal, a ver qué nos cuentan del tema Leite y Tomás Esteves, y otra hasta Granada, porque el tema de Yángel Herrera se está enfriando y el Granada está empujando de lo lindo. Y lógicamente todo lo que está ocurriendo en el Valencia pues no ayuda a que jugadores con proyección como es Yángel Herrera pues no se piensen sus alternativas antes que venir a Valencia. Una breve paradita, enseguida regresamos aquí en Tribuna Deportiva.
Te tragaste las 4 temporadas para que al final tu amigo te soltara que todo era un sueño. O que en el último capítulo los protas se separaban. Hasta te has levantado a las 5 de la mañana para que nadie te cuente el final. Que no te hagan spoiler del nuevo Seat León. Resérvalo ya y consigue hasta 2.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en seat.es.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, Seat JR Valle. Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
¿Le gustaría disfrutar de una pensión extra? Si es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad, llame al 900-834-424 de Vértice Vitalicios y le explicaremos cómo. Le proponemos seguir viviendo en su hogar y recibir una renta vitalicia mensual como complemento a su pensión. Llámenos al teléfono gratuito 900-834-424 de Vértice Vitalicios. www.vérticevitalicios.com.
¿Dónde os vais de vacaciones este año?
Al paraíso, pero al lado de casa. 10 kilómetros de playa de arena blanca y dunas naturales, campo de golf de 18 hoyos diseñado por Seve Ballesteros, spa, la mejor cocina mediterránea, animación infantil.
¿Y dónde dices que está?
En Oliva Nova Beach and Golf Resort, al sur de la provincia de Valencia, entre Gandía y Denia. Y además, reservando directamente en olivanova.com o a través del 900-100-376, te garantizan el mejor precio en cualquiera de sus opciones de alojamiento. El resort de las experiencias te espera.
Vamos, ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto, con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en aereuropa.com. Air Europa. Cuando quieras.
En Autoescuelas Chardinets contamos con una amplia flota de vehículos e instalaciones propias. Te preparamos para el permiso de ciclomotor, motocicleta, coche, camión, tráiler y autobús. Con este último realizarás las prácticas con nuestro autobús urbano. Y si quieres ser un profesional de la carretera, impartimos cursos del CAP inicial y CAP continua. Nos encontrarás en Aldaya Yaracuas y en autoescuelachardinets.es.
Musepan, el seguro de coche que contempla las distintas necesidades de cada asegurado. Si estás con nosotros, estamos contigo. Musepan Seguros, más de 50 años al servicio de los valencianos. Visita nuestra web, musepan.com.
La panadería de Ana es mucho más que una pequeña empresa. Es parte del barrio, es el trabajo de John y Eva y, por supuesto, es el sueño de Ana. Y para que siga siéndolo, en BBVA apoyamos a autónomos y empresas con financiación para sus pagos, flexibilidad para sus deudas y herramientas digitales para gestionar sus negocios. Infórmate en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand.
4 minutos pasan de las 4 de la tarde, estás escuchando Tribuna Deportiva aquí en Radio 7 Valencia y nos vamos a marchar hasta Portugal para saludar al compañero de Jornal de Noticias, Arnaldo Martins. Arnaldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes. Arnaldo, te quiero preguntar, hace unas semanas hablábamos contigo y nos contabas que el interés del Valencia no solo estaba en Diogo Leite, sino tú ponías también el nombre de Tomás Esteves encima de la mesa. A día de hoy, ¿cómo está esta situación? Porque ayer a Bola, hoy el diario Yogo, me consta que vosotros también tenéis la información y muy actualizada, hablan de que lo de Leite está prácticamente cerrado por el Valencia. ¿Cuál es tu información respecto a esto?
Sí, es verdad, Héctor. La información que yo tengo es que o Diogo Leite deberá até ser oficializado, apresentado durante este fin de semana. O acordo deberá ficar fechado por 20 milhões, embora haja aqui a situação de ser um pagamento de 15 no imediato e mais 5 milhões em variáveis. Mas, de qualquer modo, o Diogo Leite é um jogador que vai representar o Valencia na próxima época e deverá ser anunciado no fim de semana.
En el fin de semana, o sea, durante este fim de semana.
Sim, o sea, este fim de semana, acredito que sim.
O sea, que en los próximos 2-3 días crees que se va a hacer oficial el fichaje de Diogo Leite por el Valencia.
Sí, Sim, acredito que sim. Havia aqui a questão... Diz, Héctor.
No, digo que es la información que manejáis en Portugal, que en los próximos 2-3 días se tiene que hacer oficial el traspaso de Diogo Leite al Valencia.
Sim, a información que eu consegui apurar, ainda hoje atualizei algumas informações, e a informação que eu tenho sobre o Diogo Leite, em termos concretos, é que o jogador só está à espera da chamada do Valencia para se deslocar até a Espanha, ele está de férias, mas que o acordo está praticamente fechado. É só mesmo esta questão que eu te expliquei dos 15 milhões mais 5, mas o Diogo Leite será jogador do Valencia na próxima época.
Has hablado de 15 más 5, 15 millones sí. Más 5 en variables.
Sí. Exactamente, con un número de juegos, títulos, otras cuestiones, no inmediato es 15 y después más 5.
Te pregunto por Tomás Esteves, porque lo de Leite más o menos lo teníamos claro, sabíamos sí. que era un futbolista por el que había un acuerdo, pero en Valencia sorprende, lo de Leite sorprende, lo de Tomás Esteves... sorprende mucho más, porque es un lateral derecho, el Valencia tiene en esa posición a Bas, a Piccini y a Thierry Correia, tres laterales derechos. Sí. ¿Qué información tienes de Tomás Esteves? Porque fuiste tú el periodista en Portugal que puso su nombre y lo asoció al Valencia Club de Fútbol.
Sobre Tomás, o interés do Valencia mantém. A questão aquí é que realmente o Valencia tem neste momento... três laterais direitos e quer vender o Thierry Correia e o Piccini. Estamos esta situação desbloqueada. Será mais fácil fechar a contratação do Tomás Esteves? Aqui estamos a falar de 20 ou 25 milhões. E o Valencia também estava primeiro à espera de vender jogadores, como fez agora, com o Ferran Torres para o City e o Parejo e o Coquelin para o Villarreal. Aqui a questão é mesmo desbloquear as vendas do Thierry Correia e do Piccini para avançar o Tomás. Embora eu hoje apurei outra informação, o Sevilha também poderá estar interessado e está atento à situação do Tomás Esteves.
O sea que, por lo que te entendemos, Arnaldo, el Valencia... negocia o tiene mucho interés en Tomás Esteves. Entiendo que también sí. es una operación que está llevando a cabo Jorge Méndez, pero sí. que debería vender antes a Thierry Correia o a Piccini.
Exactamente, sí, certo, Ek.
Ya. Hablas del Sevilla, también por Tomás Esteves. ¿Cuál es el sí. precio del lateral derecho del Porto?
20-25 millones. Él tiene una cláusula de 40 millones. Mas o negócio pode ser fechado entre 20 a 25 milhões. No caso do Sevilha, tem a ver muito com o facto do treinador ser o Lopetegui, que já treinou o Futebol Clube do Porto, e tem boas informações do jogador, conhece o jogador, e também há uma boa relação com o empresário Jorge Mendes, e o facto do Sevilha, neste momento, em termos de laterais direitos, não tem grandes alternativas ao Jesus Navas.
Te pregunto, Arnaldo, en las últimas horas el Porto ha fichado un lateral derecho, ¿verdad? Se ha reforzado sí. en la posición del lateral derecho.
Sí, o Porto oficializó ontem a contratación de un jugador, de un lateral direito Carraça, un jugador que terminó contrato con Boa Vista, y en una forma de cautelar a saída do lateral direito, neste caso do Tomás Esteves, foi uma opção que a administração do Porto e o treinador Sérgio Conceição entenderam avançar, e o jogador foi ontem oficializado. É a primeira contratação oficial do Futebol Clube Porto para a nova época. Foi ontem apresentado.
Ou seja, que é o primeiro fichaje del Porto esta temporada, el de Carrasa.
Certo. Sim, é a primeira. Oficial é a primeira. Há outros nomes que estão a ser avançados. Sim, mas oficial é a primeira. É um lateral direito que terminou o contrato com o Boa Vista. Era capitão do Boa Vista.
Ya, entonces, ahora te pregunto, si se ha hecho oficial lo de Carrasa, ¿cuántos laterales tiene ahora mismo el Porto?
O Porto, para a posición de lateral direito neste momento, além do Carrasa, tem o Tomás Esteves, tem o Manafá e tem o Corona, que a posição de origem é um ala, é um extremo, mas que foi adaptado e com muito sucesso pelo treinador Sérgio Conceição à posição de defesa direito, mas também é um jogador que também pode sair, porque é um jogador com muito mercado. Também já foi associado ao Sevilha, por exemplo. Por isso o Porto pode até perder esse jogador.
O sea, vosotros pensáis que este fichaje de Carrasa es porque lógicamente pues tiene que sacar laterales, pero creéis que el que va a salir es Tomás Esteves, ¿no?
Sí, desde algún tiempo que la salida de Tomás Esteves está planeada y desde ahí que o Valencia surgió como primera opción. A cuestión aquí tiene mesmo a ver ahora con los valores y más do que eso, es o Valencia vender os sedentários, o Thierry Correia e o Piccini. Curiosamente, jogadores que passaram em Portugal pelo Sporting.
Los dos pasaron por el Sporting, es correcto. ¿Crees realmente, Arnaldo, que Thierry Correia tiene mercado? ¿Crees que alguien va a pagar por Thierry Correia? ¿Es capaz Jorge Méndez de hacer ese milagro?
Acredito que sim, que haverá algum mercado para o Thierry Correia. O Jorge Méndez está a tratar dessa situação. Não sei dizer em concreto quais os clubes que possam avançar para a contratação do Thierry. De facto, não teve uma boa época em Espanha, foi pouco utilizado, mas é um jovem com algum potencial e se calhar precisa de dar dois passos atrás para depois dar um à frente.
Pues Arnaldo, muchísimas gracias por darnos sí. esta información desde Portugal. Te agradezco el esfuerzo que haces para entendernos y nosotros pues te vamos entendiendo lo que nos cuentas desde Portugal respecto sí. a Tomás Esteves y Diego Leite. Me quedo con esa información que nos cuentas, que lo de Leite os dicen que está tan avanzado, no tan avanzado, sino que no quieren ya esperar y que lo van a hacer oficial el próximo fin de semana. Estaremos sí. muy atentos. Arnaldo. No. Martins, muchísimas gracias por traernos la última hora desde Portugal.
Sí. Un abrazo, obrigado y dispuesto. Estamos en contacto.
Estamos en contacto, un abrazo muy grande.
Un abrazo, buen trabajo, buena tarde.
Hasta ahora. Gracias. Pues Arnaldo Martín, sí, me dice alguno por ahí que no entendía bien. Podríamos haber llamado a algún compañero portugués que hable mejor el castellano. Arnaldo siempre me pregunta, ¿puedo hablar en portugués? Porque no habla castellano. Y yo creo que es muy interesante, entre otras cosas porque trabaja en un medio de comunicación muy importante. Más allá de Yogo, Abola, Record, Jornal de Noticias es un periódico muy importante en Portugal. Y sobre todo es un periódico muy cercano a Porto. Es un periódico que a mí me aseguran que maneja la mejor información respecto a Porto. Esta mañana, hablando con un periodista portugués que no era Arnaldo, con otro buen amigo, periodista de un medio de comunicación también importante, deportivo, le decía, ¿podrías entrar en Tribuna Deportiva y nos cuentas qué es lo que os cuentan a vosotros respecto al tema de Leite y Tomás Esteves? Y me decía, lo voy a leer tal cual, dice, amigo, te posso farlar por aquí, mas no posso farlar en ningún otro órgano, porque una vez Porto no le gustó algo de lo que dije y perdí una fonte, es una fuente importante del club, perdón. Todo esto con Jorge Méndez. Yo lo cuento porque luego me ha dicho alguna cosa más, como hay muchos periodistas, nadie sabrá quién es un periodista importante. Porto, Jorge Méndez, los tiene amenazados. Amenazados en el sentido de no quiere que se cuente la información, no quieren que aparezcan en los medios de comunicación contando esta operación. Está en silencio, la intentan silenciar al máximo y que el día que tenga que hacerse, que sea porque ya está. Es verdad que ha ido saliendo la información, Tomás Esteve, Diego Leite, pero no quieren que aparezcan en medios de comunicación en Valencia comentando esta información. Es lo que le pasa a algunos periodistas en Portugal con el tema Jorge Méndez, algunos de ellos que tienen relación con Jorge Méndez y que no se atreven a aparecer para que su nombre pues no aparezca y no se enfade con ellos el superagente portugués ni los directivos de Porto, Benfica y Sporting de Lisboa. Eso es lo que hay. Es llamativo y es lo que nos cuentan desde Portugal. Voy a marcharme ahora a Portugal, a una paradita un poquito más cercana, y saludo al compañero de Ideal de Granada, José Ignacio Cejudo. José Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. Estamos un poquito más cerca que Portugal, sí.
Sí, estamos un poquito más cerca.
Más calor también.
Bueno, José Ignacio, hablábamos hace un par de semanas aproximadamente, porque en Granada uh-huh. en ningún momento habéis perdido la esperanza de que Yángel Herrera pueda jugar allí la próxima temporada. Supongo que al principio lo veíais más complicado porque el Valencia pues estaba fuerte, porque el Valencia había alcanzado un acuerdo con el Manchester City, pero en el momento que aparece el problema de los pasaportes y que no tiene fichas para inscribir extracomunitarios, se vuelve a abrir un poco la vía de Yángel Granada, al punto de que en el día de hoy publicas que Yángel tiene como prioridad jugar en el Granada la próxima temporada.
Sí, es la información, que tenemos. Las negociaciones ahora mismo en ese sentido van por ahí. El Granada ahora mismo ha cambiado mucho en los últimos días su optimismo respecto a una negociación que todavía reconocen que es difícil. Y evidentemente el jugador ha sido deseado por la dirección deportiva del club no desde que se abriese el mercado, sino desde prácticamente mediada la temporada, con mucho ímpetu, sobre todo en el confinamiento, por intentar retener al futbolista, porque se le considera una pieza vertebral de este equipo, que ha hecho historia, por supuesto, esta temporada, ¿no? Sí es verdad que el futbolista al final pertenece al Manchester City. El Manchester City lo cedió aquí con una opción de compra que el Granada no podía ejecutar porque se iba de sus posibilidades.
¿15 millones era, José Ignacio?
Hasta 15 millones ascendía, sí, porque dependía de una serie de variables, pero según hemos podido saber, el coste final sería en torno a 15 millones. Entonces el Granada desde el principio ha intentado, obviamente a esa cantidad no podía llegar, pero sí ofreció comprar parte del pase y estaba dispuesto a cualquier fórmula por retener al futbolista. Ya digo, se trata casi de una obsesión de la dirección del club retener a un jugador que consideran un diamante en bruto, ¿no? Pero está claro que sí es cierto que el Valencia demostró mucho interés, como ya sabéis perfectamente vosotros, y también sabéis que los representantes de Yángel Herrera son naturales de allí de Valencia, y les agradaba la opción, lo veían un paso adelante en su carrera, siempre y cuando el proyecto deportivo fuese atractivo. Tanto el tema de la nacionalidad, que todavía no se sabe qué bien qué pasará, de Gabriel Paulista, como los últimos acontecimientos del club, parece que han afectado a la manera en que desde de Ángel Herrera y su el Manchester City y su representante ven la situación, y ahora mismo el proyecto de Granada ha ganado opciones como viabilidad, que el futbolista, por otra parte, siempre mantuvo que su ilusión era jugar un año más, siempre y cuando no hubiese otra opción más importante y un proyecto deportivo que le convenciese de lo contrario, ¿no? Él siempre se mostró dispuesto a seguir un año más en Granada, porque lo cierto es que estaba muy contento aquí, y sobre todo con el entrenador, con Diego Martínez, con quien hay que reseñar que tiene un gran feeling.
Te pregunto, José Ignacio, por lo que está pasando en el Valencia. El jugador hace varias semanas estuvo en Valencia, de hecho pasó varios días aquí en Valencia con sus representantes. El Valencia cerró un acuerdo con el City para traerlo, le ha pedido tiempo para poder tener el pasaporte de Gabriel Paulista, o por qué no, pues tener una oferta de alguno de los extracomunitarios, porque no cierran esa puerta. Pero yo no sé si todo lo que está ocurriendo en las últimas horas a Yángel le hace tener dudas, porque claro, un Valencia con esas ventas que está haciendo, debilitando su plantilla, y un Granada en Europa, donde se le casi garantiza la titularidad, a lo mejor le hace recapacitar, ¿no?
Sí. De cambio de tornas, ya digo que hasta hace muy pocos días la situación estaba tal y como se venía contando desde Valencia, con el futbolista haciendo un poco de tiempo y viendo que le podía, sobre todo también esperando quién iba a ser entrenador, ¿no? Finalmente la opción fue Javi Gracia, y parece que no disgustaba al futbolista que este fuese su técnico y que este además mantuviese interés en él, pero parece que toda esta inestabilidad que se transmite últimamente desde Mestalla ha jugado un factor importante en que el futbolista haya vuelto a girar sus tornas hacia Granada, porque como tú dices, él aquí está considerado un valor indispensable y se lleva meses haciéndole ver que el proyecto, aun a pesar de la clasificación europea, no ha tocado techo, que todavía quedan retos por delante y que el equipo piensa hacer un grupo competitivo para la próxima temporada, en el que Yángel Herrera es un futbolista indispensable. No te voy a decir buque insignia porque además el Granada es un equipo que tiene como varios líderes, el liderazgo está muy bien repartido, pero sí una pieza fundamental, sobre todo para el entrenador. Entonces yo creo que esa, por un lado, lo que Valencia, un equipo de mayor entidad que el Granada, podría ser considerado un paso adelante, y así lo reconocía su entorno, siempre y cuando el proyecto deportivo fuese sólido. Parece que la inestabilidad que se ha transmitido en los últimos días con estas ventas también ha echado hacia atrás al futbolista, que de nuevo vuelve a ver con buenos ojos que lo más adecuado para su progreso